Yo de nacida soy bienvenida Mushabak. Me casé, me hice aguado. Y de chica de 6 años que yo cantaba, teníamos en la huerta, me echaba mi mamá cunas en una árbol de caicis y cantaba de chica a chica. Y allá no caminó, no cantábamos mucho, era en casa que cantábamos. Cuando yo me fui primero a Estambul, estuve 10 años, después nos fuimos a Israel. En Israel nos fuimos a un moadón, del moadón supieron que yo canto y me empezaron a tomar las canticas. Y todas las canticas que canto yo son romanzos. Cuando vinimos, como se echaron de la España, y canto siempre los romanzos viejos de 500 años antes. Ahora me conocí con Adas y ella me está enalteciendo. me está haciendo cantar y juntos cantamos y ahora me topo muy contente que estoy cantando con Adas. Y cuando viene en verano, venimos por 3 meses a Lata y 9 meses moramos en Israel.
En día me vas engañando, me dicen la gente que estabas burlando.
¿Cuándo será aquel día de ver vos al mi lado y yo con vos, dama, juntos hablaremos?
Este es un testimonio impresionante del ladino, que es la lengua de los judíos españoles que estuvieron aquí durante muchísimos siglos en territorio español. Vamos a comenzar ese tema, el pueblo sefardita, indicando en principio que tenemos de ellos suficientes legados, herencias, como pueden ser los apellidos, el resto de juderías, que ya realmente quedan muy poco para significar, museos, que también no hay demasiados, que digamos, algunos documentos históricos, música, asociaciones que están intentando promocionar y rescatar ese pasado que a todos nos pertenece. En definitiva, el ámbito cultural, el divulgativo y el pensamiento está presente. Los sefarditas que existen por todo el mundo tienen una añoranza, un recuerdo especial a su patria, que en este caso es España, y concretamente hemos seleccionado algunos testimonios, como el del latinoamericano Jacobo Sasso, que dice lo siguiente: yo considero a España mi madre patria, es la tierra de mis antepasados, nosotros somos judíos de España. Otro testimonio nos lo aporta Milton Enríquez, que hace referencia al maltrato que sufrieron cuando estaban aquí instalados en la península ibérica o en España. Dice lo siguiente: resientes el maltrato pasado, pero lo sigues queriendo porque es tu papá. Testimonios que tal vez no se correspondan con lo que puede pensar la mayoría de la ciudadanía española que reside actualmente aquí en España, porque desconoce mucho de esta historia del pueblo sefardita, y quizás tampoco se sepa que en el año 1924 Miguel Primo de Rivera decretó que los sefarditas, los judíos españoles que quisieran, podían adoptar la nacionalidad española, y de hecho hubo muchos de ellos que fueron evitados la muerte en las cámaras de gas de Alemania. Para hablar sobre el tema, el pueblo sefardita, tenemos ya con nosotros a Susana Lobato, que es la coordinadora general de la comunidad judía Avid de Valencia. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en un principio a perfilar algunos términos para que lo que hablemos después nos entendamos todos. ¿Qué significa sefarad?
Sefarad es España para cualquier judío. En el momento que alguien menciona la palabra sefarad ante cualquier judío de cualquier parte del mundo, Israel, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, todo el mundo lo va a asociar con España. Y todo el mundo tiene un recuerdo muy querido de la España perdida, de esos sefarditas.
¿Es correcto hablar, cuando hacemos referencia a este grupo, de judíos, israelitas o israelíes? ¿Cómo hay que denominarlos?
La cuestión es que el judaísmo está muy diversificado. Una cosa es el Estado de Israel. Todos los judíos sienten la añoranza y el amor especial hacia Israel, es la tierra prometida. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, gracias a los medios de transporte, todo el mundo puede tener un fácil acceso a Israel pero hace años eso no era posible. No era posible tampoco un retorno por la situación política. En el momento que se crea el Estado de Israel, lógicamente muchas personas ya se pueden acercar. No todas se acercan porque tienen una vida hecha en otros países, pero surgen muchas vertientes sobre el judaísmo. Más conservadoras, más reformistas, más liberales. La ortodoxia tiende no a desaparecer, pero sí a minorizarse. Se moderniza, se equipara el hombre a la mujer en muchos de los movimientos, pero lo que es sefarad en ese aspecto sigue siendo siempre algo muy especial. No está caracterizado como ninguna tendencia ni ortodoxa, ni conservadora, ni reformista. Y respecto al tema de Israel, son los israelíes, mayoritariamente judíos, dado que el Estado es judío, pero también hay israelíes árabes. Una minoría, pero existen.
Yo quisiera, Susana, hacer referencia un poco a la historia. He comentado anteriormente que hace 1500 años que están aquí implantados en España los judíos. ¿De dónde procedían y qué etnias por aquella época estaban aquí instaladas? ¿Solamente los que consideramos judíos españoles, los sefarditas, o había algunas más?
Los que vivían en España eran directamente sefarditas. Lo que pasa es que estaban muy dispersos por todo el territorio nacional. No estaban concentrados específicamente en un lugar. La capital era, lógicamente, Toledo. En la Comunidad Valenciana había importantes juderías. La Corona de Aragón era muy importante. Y lo que era el antiguo Reino de León, la zona norte de España. Todos eran calificados como sefarditas. En ese momento no había grandes distinciones entre unos y otros. Las distinciones surgen después entre sefarditas y askenazíes, que ya son los del norte de Europa.
En cuanto a las juderías que estás mencionando, ¿qué características tenían?
Hay algo que en el momento en que alguien pone un pie en una judería es muy evidente, y es el entramado de las calles. Son calles muy estrechas, la arquitectura de las casas no son casas muy altas, dado que no podemos olvidar que los judíos, dentro de lo que se piensa, no eran clases altas. Sí hubo un momento en el que tenían un cierto poder, pero nunca pudieron ocupar realmente cargos políticos importantes, manteniéndolos durante un tiempo duradero, dado que muchos de ellos eran comerciantes, agricultores. Había además muy famosos por ello plateros, tienen fama de ser los mejores plateros. Hoy en día, los que huyeron hacia el norte de África, sigue existiendo algún sefardita platero, los cuales son muy reconocidos. Y, como no, algo que con el paso del tiempo, en cierto modo, yo creo que ha sido algo muy mal juzgado hacia el judío, que es el tema de el prestamista. El judío era el prestamista, lo que hoy en día es un banco. Si no hubiese sido por ellos en aquella época, mismamente hasta los reyes católicos no hubiesen podido efectuar muchas de las cosas que emprendieron o actividades que hicieron. Lo cual eso comenzó a ser un problema, por supuesto. Como hoy en día empezaban a adquirir ya un cierto poder.
Aparte de esas actividades que nos estás comentando, ¿en qué destacaban más los judíos de aquella época? ¿Qué aportaron a la sociedad, a la comunidad española de esos tiempos? ¿Hay algunos personajes destacados dentro de los sefardíes?
Sí, se dice que Cristóbal Colón era de origen judío, lo cual, el día que aparezcan los restos de Cristóbal Colón podremos saberlo, dado que se pueden hacer estudios genéticos a través de los cuales se puede saber si el origen de la persona realmente es judío o no. Maimónides es muy conocido, era judío. Es algo que desconocen muchas personas en aquella época. Lo que pasa es que el tema del judío en sí, la gente se hace una imagen muy equivocada, muy generalizada, incluso judíos que no son españoles, que seguramente si decimos el nombre todo el mundo va a conocerlos. Paul Newman no era sefardita, es judío. Gente que ni se imagina, no hay algo que les caracterice físicamente, hay una serie de connotaciones estéticas, pero pueden pasar totalmente desapercibidos. Y en España quizás el más célebre fue Maimónides. Parece que fue muy importante, no solo a nivel de sefarad, sino que a Maimónides le llegaban muchas consultas del resto de Oriente. Era un gran referente como sabio.
Otra cuestión que me parece interesante, aparte de esa fecha ya fatídica de la expulsión en 1492... ¿qué relación mantenía el judío español con el resto de la población? ¿Era cordial? ¿Se entendía con otras religiones, sea la cristiana, la musulmana, o había conflictos?
En un principio, el pueblo judío como tal lleva una vida tranquila en España, lo cual, lógicamente, a medida que empiezan a llegar más judíos, empiezan a acomodarse en España, a desarrollar sus actividades, ahí sí que empiezan a surgir ya ciertas discordias. Sobre todo, el tema religioso es algo muy importante, y no olvidemos la época a la que nos referimos, la expulsión de los judíos, la Santa Inquisición, todo está muy cercano. Por ejemplo, para los musulmanes fue algo bueno el que ya estuvieran los judíos en España, porque eso les ayudó en cierto modo a ir integrándose, porque los musulmanes tampoco llegaron de repente, y todos a la vez, fueron llegando poco a poco. Entonces fue una ayuda para ellos a la hora de integrarse lo que era en el territorio de España. Después las consecuencias las pagaron muy caras, se decretaron una serie de leyes, de normas, muy curiosas además. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, yo traigo una reseña, algo que me llamó mucho la atención, Jaime I decreta una serie de leyes en las cuales se prohíben los casamientos, lo que sería un matrimonio mixto, entre un católico y un judío. Además está penalizado. Además está penalizado con la hoguera, nada menos, en aquel momento. Y eso que había una convivencia y el judío nunca ha sido un pueblo problemático. Simplemente se dedica a lo que es vivir su vida y a sus negocios. No ha sido un pueblo de enfrentas, ni de colonizaciones, ni de guerras importantes. Por desgracia, hoy en día sí es conocido por el conflicto que existe, pero hasta la fecha el pueblo judío nunca ha sido conocido por grandes afrentas o por conquistar países, ni muchísimo menos. Siempre ha llegado de una forma muy tranquila y muy pacífica.
Susana, en cuanto al componente cultural de los judíos de aquella época, ¿qué podemos decir? La lengua, hemos dicho anteriormente que era la ladina, quizás tenga otros nombres que pueden confundir un poco. ¿Era muy parecida esa lengua a la castellana? ¿Era una mezcla de hebreo y castellano? ¿Qué otros actos, manifestaciones culturales tenían aparte de esa lengua?
El ladino realmente es la escritura hebrea. Lo que pasa es que el judío cuando llega a España y cuando ya llevan asentados una serie de años, lógicamente, con el cambio generacional, hay costumbres y hábitos que van cambiando. En este aspecto es la lengua. Se escribe en hebreo, pero la fonética, la pronunciación de la lengua en sí, del ladino, es una mezcla de castellano y hebreo. Como bien oíamos a esta mujer al comenzar, yo creo que prácticamente todos la podíamos entender lo que decía. Estaba hablando en ladino. Hoy en día todavía quedan reminiscencias en Israel, hay personas que siguen hablando en ladino e incluso hay un programa destinado a la recuperación y conservación del ladino. En Israel no hay intención de que se pierda el ladino. Para Israel es muy importante.
Si te parece, vamos ya directamente a esa expulsión de los judíos españoles, los sefarditas, en 1422. ¿Qué motivó ese acto? ¿Se puede considerar limpieza étnica ese hecho?
Se quitaron del medio todo lo que les molestaba. Musulmanes y judíos querían un Estado católico. En aquel momento la Iglesia tenía un gran poder y un gran peso político. Realmente estaban completamente vinculados, Iglesia y Estado. Sí que llegó a suponer un problema porque el judío empezaba a adquirir un cierto poder a nivel económico. En cierto modo tampoco se quería tener la necesidad de recurrir al judío como prestamista. A nivel religioso también coincide ya con una etapa muy complicada en toda Europa. Eso es quizás lo que ya da el empujón definitivo a decidir y a poner una fecha límite y tope para esa expulsión de judíos, obligar a esos judíos a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte. Era un ultimátum. Y aún convirtiéndose al cristianismo, aún así nunca quedaba claro que realmente se hubiera convertido como tal. Siempre se sospechó, y es cierto que llegó a ocurrir, que muchos de los que se convirtieron en sus casas seguían practicando la religión judía, lógicamente de puertas adentro, y jamás se hablaba en público de ello. Seguían manteniendo su fe y sus costumbres. A raíz de entonces sí que surgen incluso entre los propios cristianos cosas muy curiosas, como el freír en manteca de cerdo, el insistir en que se consumía el cerdo para demostrar que no se era judío y no ser confundido. Se modificaron los apellidos de los judíos conversos. Hubo una serie también de apellidos, los terminados en Z, como González, Álvarez. En cierto modo, en esa época se hizo con la intención de que las siguientes generaciones pudieran reconocer sus apellidos para recuperar sus orígenes. Hoy en día es una cosa que está levantando mucha curiosidad entre la población española. Nos llegan muchos emails, muchos correos, no solo de España, sino de personas que están distribuidas por todo el mundo, preguntando sobre sus apellidos y sobre su origen en España. Todos tienen curiosidad, todos quieren, en cierto modo, saber de dónde vienen y cuál es el origen de esa familia. Unos recuperarán la religión, otros no, otros tienen curiosidad, pero eso es lo que produce también un acercamiento y eso es una consecuencia de la expulsión.
Yo quiero preguntarte, Susana, por aquella época, por aquel año 1492, ¿qué población judía había en España? Aproximadamente, ¿cuántos se convirtieron, se hicieron conversos, que por cierto les llamaban marranos? Me gustaría que nos dijeras el porqué. ¿Y cuántos se fueron en éxodo a otros países?
La mayoría salieron del país. Unos salieron por la parte norte de Portugal, sobre todo los que vivían en la zona norte de España. Casi todos emigraron hacia toda la zona mediterránea. En el norte de África se asentaron muchos de ellos, Italia, Cerdeña. Fue una huida en cierto modo masiva, pero también muchos de ellos, no sabemos hoy en día un número ni siquiera aproximado de los que pudieron llegar a quedar. Yo estoy convencida de que quedaron muchos de ellos, dado que muchos habían conseguido ya un gran patrimonio, incluso establecerse en cierto modo en este país, y ya llevaban muchas generaciones viviendo aquí. Entonces, tras proceder a esa conversión, llamados marranos, hoy en día realmente es un tema que ni se estudia, ni se habla de ello, la gente de a pie lo desconoce por completo. Deciden cambiar esos apellidos, llevar una vida aparentemente católica, seguir viviendo en España. Lo que ocurre es que no tenemos números exactos ni de los que salieron ni de los que se quedaron. Porque realmente la documentación que puede existir en España o los restos arqueológicos que nos quedan o todo el legado que nos han podido dejar, muchas de las sinagogas se convirtieron en iglesias. La mayor parte de la documentación, al igual que los procesos de conversión, actas de aquel momento, son patrimonio de la Iglesia. Hoy en día es muy difícil conseguir acceder a ese tipo de documentación, no imposible. El problema de la reconversión de las sinagogas en iglesias, incluso ha habido casos de sinagogas que han sido dos veces sinagogas porque han sido arrebatadas por la Iglesia en momentos determinados, esas luchas de poder en ese momento. Realmente en España tampoco físicamente no queda tanto. Toledo es la más significativa, duda cabe, con la sinagoga del Tránsito, en la cual en el techo sí que se puede perfectamente leer el hebreo, está cubierta de frases en hebreo. Gerona tiene restos importantes también de las juderías. En Sagunto se está también haciendo una campaña muy importante para la recuperación de lo que era la antigua judería. Además, fuera de España esto está causando mucho interés y mucha curiosidad. Esta recuperación de juderías en Lorca también se está haciendo un gran trabajo por una recuperación de la sinagoga. En León es conocido el barrio húmedo, del cual no queda absolutamente nada sino un entramado de calles. Lo mismo ocurre en Astorga. Son temas también de los que nunca se hablan. Incluso la población la desconoce. Se destruyó mucho. Están apareciendo muchas lápidas muy antiguas hebreas. Eso sí, y cementerios hebreos también están apareciendo muchos. Otros muchos se sabe perfectamente dónde están ubicados. Lo que pasa que el paso de los años se ha construido encima, mismamente en Valencia, donde está situado el Corte Inglés de Colón. Eso era el antiguo cementerio judío.
Vamos a dar, Susana, un gran salto desde esa expulsión de los judíos españoles hasta el holocausto nazi. ¿Mantuvieron algún tipo de vínculo esos sefarditas que tuvieron obligatoriamente que salir de su país, España, con el resto de población española y concretamente con esos judíos conversos que se quedaron aquí en territorio español?
Cuando llegamos ya al momento del holocausto, han pasado ya muchos años. Y en España, la memoria histórica en la familia de lo que es el judaísmo, en el 99,9% de las familias eso ha desaparecido. Muchos de ellos desconocen realmente ese origen. Es un tema que tampoco interesa, que tampoco se lo cuestiona a nadie en ese momento. Y España también atraviesa una situación muy complicada en aquella época. Qué duda cabe que España entonces tampoco tiene una cultura en condiciones como para poder asumir una responsabilidad de ese tipo. Y hay localizados un número de judíos o una comunidad judía tan sumamente importante como para poder ayudar o en cierto modo poder salvar a toda esa serie de personas. Aunque en España también ocurrió con el asalto a las juderías, esa forma tan macabra de exterminio. Es muy difícil en ese momento porque España en ese momento todavía no han retornado los judíos que salieron de España.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el exterminio nazi. ¿Qué motivó ese exterminio de tantos judíos? ¿Cómo afectó esto a los sefarditas y a la conservación de la cultura y concretamente de la lengua, la ladina?
El porqué del holocausto, no hay un porqué exacto. De todas formas, hay que aclarar que en el holocausto murieron 6 millones de judíos, pero no solo murieron 6 millones de judíos, murieron gitanos, murieron homosexuales y también había muchos españoles. Es algo que la gente desconoce, que ellos estaban allí, los españoles, que participaban en esto de una forma, por desgracia, avatares de la vida, el querer huir de una guerra civil. No son bien acogidos en Francia y terminan, por desgracia, en Mauthausen, todos estos tipos de campos de concentración en los que ellos construyen, incluso los primeros en entrar y los últimos en salir. Entonces no solo eran judíos. Respecto a la pérdida del legado sefardita relacionado con el holocausto, no tiene ninguna conexión. Son cosas muy diferentes. El holocausto ocurre en lo que es Europa del Norte, Alemania, La cultura sefardita está como muy desvinculada en ese momento. Ante todo, el judío no se considera ni sefardita ni askenazí. Ante todo, se considera judío. La cultura ladina donde se ha conseguido rescatar y mantener ha sido en Israel. En ese momento, en el momento del holocausto, Israel como Estado no existe. Entonces, se transmite de forma oral, a través de generación tras generación, entonces nunca se pierde. Ojalá hubiesen podido haber hecho más por el tema del holocausto, pero no, no está relacionado la pérdida de cultura sefardita con el holocausto.
Actualmente hay poblaciones que aún siguen hablando ladino, mantienen la cultura. La población actual en el mundo de sefardíes, ¿dónde está más concentrada?
En el norte de África todavía viven judíos sefarditas. En España, como bien comentabas antes, hubo un retorno de muchos judíos españoles, lo cual eran sefarditas, que se han instalado de nuevo en España, han vuelto a traer sus negocios, textil, además es algo muy típico también del judío, el textil, sus capitales, los han vuelto a traer a España, y llevan ya varias generaciones viviendo aquí. Y en Israel, la comunidad sefardita es muy pequeña, porque Israel, para el desconocimiento de la gente, Israel, aunque es un estado religioso ortodoxo, la población no es religiosa, la mayoría. Entonces es una población muy occidentalizada. Ante todos se consideran judíos, pero no es una población practicante. Entonces sí que el Estado de Israel lo que está procurando es no perder esa historia en todos los aspectos. Respecto a España, sefarad, que no se pierda o no se olvide el ladino, porque realmente las personas que quedan ya son personas muy mayores, las personas que lo hablan. Y en España yo creo que nadie de los que quedan pueden hablar el ladino. Igual puede haber alguno, pero muy pocos.
En Valencia concretamente, ¿qué población crees tú que aún hay de judíos españoles, de sefarditas? En definitiva, de judíos en general.
De judíos en general, Valencia tiene una gran diversidad. Tenemos judíos israelíes, judíos argentinos, judíos ingleses, franceses, americanos, de todas las partes del mundo están viviendo en Valencia. Entre ellos hay mucha diversidad, hay mucho matrimonio mixto, matrimonio judío también. Están perfectamente integrados en la comunidad valenciana, en la vida cotidiana y sociedad. Yo calculo que debe haber aproximadamente, en lo que es la comunidad valenciana, unos 1.500, 2.000 judíos, si no hay más. No hay un censo específico sobre judíos en la comunidad valenciana, pero hay muchos.
¿Qué elementos, ya que dices que hay muchos judíos de diferentes procedencias, qué les une a todos? ¿Cuál es el elemento aglutinador?
El judaísmo en sí. El judío no se diferencia, no se separa por el color del pelo, ni por ser sefardita o no ser sefardita. La base en sí es que eres judío, que tienes una serie de sentimientos que compartes con todos y costumbres, recuerdos, historia. La parte religiosa, lo que pasa es que la parte religiosa tampoco es muy fuerte fuera de Israel. Se está fomentando mucho, pero de una forma más liberal. Realmente es eso, un compendio de muchas cosas, costumbres, gastronomía inclusive. Todos se identifican con algo. Siempre se transmite de una forma, yo diría que bastante fiel, de generación en generación.
¿Tienes tu constancia de que haya algún contacto entre el gobierno español y el gobierno israelí para conservar ese patrimonio común?
De momento eso no existe.
Pero sí existe que hay aquí asociaciones, como por ejemplo la vuestra, que está intentando promocionar y rescatar de ese olvido esa parte de la cultura y del patrimonio español.
Más que recuperar del olvido esa cultura, es realmente abrir puertas al resto de la población para que realmente conozcan y sepan lo que es un judío. Están muy equivocados con el concepto que tienen, cuáles son nuestras costumbres, que puedan participar en nuestras fiestas, de una película del ciclo de cine, de una conferencia, de un encuentro, dado que se hace de puertas abiertas. La finalidad es esa, el buscar una coexistencia siempre pacífica, no solo con lo que es la España cristiana o católica, sino también con todas las religiones, el buscar una coexistencia entre todos. La finalidad realmente es esa, el poder recuperar también todo lo que podamos para que no se vuelva a olvidar ni a perder, porque no deja de ser parte de la historia de este país y parte de la historia de los judíos.
Yo quisiera incidir ahora sobre las personas que participáis en esa asociación vuestra. ¿Son todas de ascendencia judía? ¿Hay una parte de españoles desvinculados de esa cultura? ¿Qué puede hacer la persona, en el caso de que lo admitáis, que no sea cercana a la cultura judía para ayudar, intentar conseguir los objetivos que tú comentabas?
En principio es muy sencillo. Poder acercarse, las puertas siempre están abiertas. puede acercarse a cualquier persona. La mayoría sí que es población judía. Lo que pasa es que sí que hay una serie de personas que son la minoría, de muchas nacionalidades. De Valencia se están acercando también muchas, las cuales tienen curiosidad, unas por conocer, otras a lo mejor solo les interesa la parte cultural, otras la religiosa, otras la histórica, y otras les interesa realmente el judaísmo, como si incluso llegan a pensar en la conversión. Realmente hay un poquito de todo. Estos son una minoría, dado que es un tema que quizás nos lo tomamos todos con mucha tranquilidad. Es algo que las personas deben reflexionar muy bien antes de tomar una decisión tan importante, pero a la hora de colaborar las puertas están abiertas absolutamente a todo el mundo.
Nos ha hecho una pregunta, una escucha, haciendo referencia al apellido Segura, que considera, sobre todo en ese ámbito de las Islas Baleares, que es judío y que han tenido dificultades las personas que tienen ese apellido por su actitud de rechazo hacia ellas. ¿Realmente es un apellido que procede de esa cultura judía?
Sí, el apellido Segura es de origen sefardita. Y como bien dice la mujer con la que hemos hecho la introducción del programa, ella cuando se casa se vuelve Segura. O sea, adquiere el apellido Segura. Pero su marido es judío, no es católico. Sí que, sobre todo en la parte de Palma de Mallorca, los yuetas, los famosos yuetas, la verdad es que por desgracia han seguido sufriendo durante años una gran discriminación por parte de la población. Hoy en día ya es algo donde existe una coexistencia ya mucho más tranquila, pero sí que hubo una etapa muy problemática. Y siento mucho que tenga problemas por el apellido, pero sí, es de origen sefardita.
Susana, tenemos otra escucha que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas, por favor?
Oler.
Adelante, cuando quieras.
Susana, enhorabuena porque está haciendo usted unas explicaciones preciosas, maravillosas, muy bien explicadas y que me interesan mucho. Yo me he dedicado mucho a recorrer los pueblos buscando canciones populares valencianas, canciones estas que canta el pobre. Y me he encontrado muchas que tienen una melodía, desde luego, indudablemente judía. Una de las principales melodías de nuestros gozos, que se cantan a los santos y a la Virgen, indudable origen judío. Y muchos textos de canciones populares también. Por ejemplo, hay una que es para pedir la lluvia, haciendo rogativas por la lluvia,
sí,
que dice: al rey de la gloria, agua y misericordia. Y según una señora amiga mía, que también hizo la tesis doctoral sobre la estancia de los judíos en Valencia, dice que tenían la costumbre de todo lo que pedían a Yahvé,
sí,
pedirlo lo que querían, más misericordia siempre. Esa es: al rey de la gloria, agua y misericordia, en la parte de habla castellana de Valencia. Y otra, concretamente en el Valle de Albaida, el corazón del valenciano, y se habla un valenciano muy antiguo: donemos agua, misericordia, rey de la gloria. O sea que lo piden en valenciano: danos agua, misericordia, rey de la gloria.
No puede olvidar que la comunidad valenciana tuvo unas juderías muy importantes. Y aquí había un gran número de judíos que han dejado una gran huella.
Y en Tuéjar, que estuve yo, me dijeron los mismos de Tuéjar, los mismos habitantes, allí gente que trabaja en el campo, o tiene ganado, o lo que sea, que aquello era un poblado, antiguo poblado judío. Y hay un edificio que llaman la judería.
Sí.
Que está por fuera, lo que es el, un bloque de piedra, y entras en una puerta y todo lo que son las habitaciones dan a la parte interior, está por fuera. Y en Chelva, otro pueblo cerca de Tuéjar, lo que ahora es Caja de Ahorros, esta Pancaja,
sí,
dicen que eso era una sinagoga.
Probablemente.
María Teresa, no tenemos más tiempo. Gracias por tu intervención.
A los dos, una por saber tanto y otra por haber encontrado esta perla que tenemos hoy.
Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Si te parece ya, Susana, para finalizar, ¿qué podemos comunicar a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa, el pueblo sefardita?
Que no tengan miedo, que pregunten, que muchas veces ese odio y ese antisemitismo que vemos en la calle realmente es infundado, porque realmente en el fondo nadie sabe lo que es un judío. Seguramente se sorprenderían, que tienen las puertas abiertas. Acérquense si un día les apetece, pregunten, creo que se van a sorprender.
Gracias por tu intervención, Susana. Tal vez más adelante retomemos este ámbito de la cultura hebrea. Os recuerdo que es la coordinadora general de la comunidad judía VIP de Valencia. Un saludo y esperemos que con tu contribución hayamos podido aclarar algunas ideas sobre este ámbito cultural de los sefardíes, que evidentemente tiene otros muchos matices, pero estamos hablando de patrimonio español y una forma de hacerlo presente es hablar e intentar desmitificar algunas ideas que no se corresponden con la realidad. Gracias, Susana, y un saludo.
Un saludo a todos. Thank you.